Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Última hora. Un hombre permanece atrincherado en un piso de Zaragoza tras herir con un arma blanca a otras dos personas. El aviso se ha dado sobre las 2:30 de la tarde por la presencia de un varón de 35 años con una herida que sangraba de forma abundante. Además, ha habido una segunda víctima, una mujer con un corte en la mano. El presunto agresor permanece encerrado en un piso de la calle Sepulcro y amenaza con autolesionarse. La Policía Nacional ha activado un dispositivo de negociación especial para estas situaciones. Seguiremos muy pendientes de cómo evolucionan estos hechos de Zaragoza a lo largo de la tarde. Mientras, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de circulación en este momento en las carreteras españolas. Ya te adelanto que es densa, sobre todo en Madrid y en el Levante, en este primer fin de semana del año y víspera de Reyes. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Guipúzcoa, en la AP8 en el Goibar, en ambas direcciones. En la AP1 en Bercara, sentido Vitoria-Gasteiz. Y en la 1 en Andoain, hacia Donosti-San Sebastián. Además, otro alcance complica en Toledo, la 4 en dos barrios, dirección Córdoba. Al margen de estos accidentes, encontramos dificultades en el Levante, concretamente en Barcelona, en el acceso por la C58 en Moncada. En Valencia, la V31 en Sedaví en ambos sentidos y en Murcia en la 7 en Espinardo hacia Alicante. Y por último hay complicaciones en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones.
Gracias, Alba. Y los Reyes Magos ya están de camino y llegarán con lluvias en casi todo el territorio español. Una borrasca y varios frentes atlánticos dejarán precipitaciones durante todo el fin de semana. Serán más intensas en el tercio norte de la península. Podrán ser fuertes en Galicia y moderadas en el norte de Castilla y León, el Cantábrico y los Pirineos. La inestabilidad aumentará el domingo, día de las cabalgatas. Por eso, muchos municipios han decidido adelantar los desfiles. Es el caso de Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz y Huelva en Andalucía, Ceuta y Santiago en Galicia. En Vigo y en Coruña se mantienen el domingo 5, pero con cambios en su recorrido. Aunque ni la lluvia es capaz de parar a sus majestades de Oriente, y ya se están dejando ver en algunas ciudades como Madrid. Acaban de ser recibidos por el cardenal arzobispo José Cobo en la Catedral de la Almudena. Muchos se están acercando para dejarles las cartas con sus deseos para este 2025. Y ahí está David Casado. David, ¿cuál es el ambiente? Buenas tardes.
Buenas tardes, Irra. Aquí la alegría, la emoción y sobre todo la ilusión es la protagonista en los más pequeños de la casa. Sobre todo cuando han visto a los reyes, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Más de 1.200 personas han dado la bienvenida a sus majestades en esta madrileña catedral de la Almudena. El momento sin duda más especial está siendo ahora, en estos momentos, que es cuando los niños le están entregando directamente sus cartas a sus majestades de Oriente. Precisamente ellos, los reyes, han hablado y han dicho que el deseo que más les está llegando estas Navidades es el de la paz en el mundo. Aunque también ellos tienen su regalo. Dice que ellos piden esperanza. Un largo viaje el de los reyes que no va a parar. Hemos preguntado a sus pajes y nos han dicho que lo tienen todo preparado para la cabalgata de este domingo aquí en Madrid. Y el acto, precisamente como comentaba Sirra, ha estado presidido por el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, que ha subrayado que el verdadero regalo y la verdadera luz somos cada uno de nosotros.
Espero que tú tengas la carta preparada también, porque si no,
yo
vaya oportunidad.
Vamos,
vale, digo yo, no habrás perdido la oportunidad, vamos.
No, vamos.
Gracias, David Casado.
A ti.
Ahí con los Reyes Magos que están en la Catedral de la Almudena. Bueno, España superará los 417 millones de envíos de paquetería en esta campaña de Navidad. Es un 10,8% más que los registrados en el año 2023. Isabel Cabezas es responsable operativa del centro XPO Logistic en Leganés.
Nosotros en campaña incrementamos entre un 30 y un 40% nuestra actividad. Incrementamos las vueltas de reparto, se incrementan los vehículos de larga distancia. Creo que este reto que supone para las empresas logísticas la campaña de Navidad, lo que hacemos es adaptarnos y con mucha rapidez a las demandas de nuestros clientes para ser efectivos en el servicio que le damos.
En menos de una hora, en La Linterna, vamos a recorrer una de las principales empresas de logística para ver cómo funcionan estas compañías durante la campaña de Navidad y sobre todo la que viene ahora, la de Reyes. Y en los deportes, vuelve la Liga y la Copa del Rey. Miguel Aguilar.
A punto de arrancar los primeros partidos de 2025, desde las 7 de la tarde, en menos de una hora, 16avos de final de la Copa del Rey. Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Granada, Getafe y Pontevedra, Mallorca. Y cuando acabe la Copa, empieza la Liga. Partido aplazado por la Dana de la jornada 12, Valencia, Real Madrid a las 9 de la noche. Hugo Ballester.
No quedan entradas a la venta y todo dependerá de cuántos aficionados secundan la propuesta de la plataforma Libertad VCF de no acceder al estadio hasta al menos el minuto 19 de partido. En cualquier caso, habrá ambiente de las grandes citas en Mestalla y un pequeño homenaje sobre el césped al Real Madrid por su comportamiento ejemplar con los afectados por la dana.
El Madrid de ganar se pondría líder. Recordamos que Vinicius vuelve tras sanción y será titular, y el Valencia busca acercarse a la salvación, aunque no podrá contar con Mamardashvili, Gaya y Pepelu. Y en baloncesto, jornada 19 de Euroliga, a las 8 y cuarto París Basket Barça y a las 9 Real Madrid Bayern de Múnich.
Gracias, Miguel. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid ya llueve de forma intermitente en algunas zonas de la capital. Llevábamos sin ver la lluvia más de un mes. Están echociendo y van bajando las temperaturas. 8 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana sábado suben un poco las máximas. Recuerda que está cerrada ya esta hora la estación de sol. Mañana sábado va a ocurrir lo mismo entre las 6 menos 20 y las 9 de la noche. Lo que sí se permite es hacer transbordos tanto en metro como en cercanías. Ya de cara al domingo y con motivo de la cabalgata, que va a salir a las 6 de la tarde desde la Plaza de San Juan de la Cruz en Castellana, Metro va a reforzar su servicio en un 73%. Además, 43 líneas de autobuses de la MT van a haber modificado sus recorridos para facilitar la movilidad. Restricciones en el Paseo de la Castellana, en Colón, en Recoletos y también en la Plaza de Cibeles. Escuchas la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Luis tiene 41 años y desde pequeño se ha interesado por todo lo que rodea el mundo de la psicología. Pero hace 4, en el año de la pandemia, estaba en su casa enfrente del ordenador buscando algo que ver en internet y descubre el vídeo de una psicóloga. Una psicóloga estadounidense que hablaba de las personas PAS. Personas altamente sensibles. En ese momento, Luis se dio cuenta de que era una persona diferente, era una persona PAS. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que sientes, así a priori, a bote pronto, qué es lo que sientes diferente al resto?
Pues, a ver, básicamente como, sobre todo en lugares con mucho ruido, con mucha estimulación del entorno, pues noto eso, sobreestimulación, ¿no? Es verdad que como que las PAS vivimos las cosas con mucha intensidad, tanto para lo bueno como para lo malo, pero básicamente son sensaciones, a ver, a nivel físico son muy claras. Yo en mi caso, por ejemplo, siento aquí como una sobrecarga aquí en la frente, como si me estuviera apretando.
¿Dolor de cabeza o más tensión y presión?
Sí, es más bien tensión, ¿sabes? Como tensión muscular, ¿sabes? Es verdad que si eso se prolonga en el tiempo, si yo me tiro, por ejemplo, una tarde, yo qué sé, pues con gente tomando algo en bares, con mucho ruido y tal, pues es verdad que luego llego a mi casa y puedo llegar a sentir ese dolor de cabeza. Pero vamos, es eso, es como un poco nervioso, como un poco tenso, ¿no? Cuando hay mucho ruido alrededor y básicamente eso, como un poco de... Es que a veces se puede llegar a confundir, ¿no? No es ansiedad, que es lo que yo antes creía que era, antes de saber que era PAS,
sí, sí.
Sino es más bien sobreactivación, perdón, como en un estado de alerta constante.
¿Y te pasa solo con el ruido o te pasa con otras cosas?
Con todo. Es decir, las PAS, a ver, también pues con otros estímulos, ¿no? Por ejemplo, con mucha luz, luz muy intensa, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, las PAS cuando salimos de fiesta a un bar, a una discoteca o lo que sea, pues esos ruidos, o sea, perdón, esas luces así tan intensas, por ejemplo, con una pantalla, las luces azules, todo este tema también nos produce como mucha, pues eso, un poco de inquietud, ¿no? Y como que sobreestimula.
Me estás hablando de ruido y me estás hablando de pantallas y de luces y digo yo, güey, pues la sociedad ahora mismo está llena de ruido y de pantallas, ¿no? Lo tienes que estar pasando mal.
Sí, esto es un poco como el humor amarillo, ¿no?
Claro,
como,
claro.
Como un montón de obstáculos, sí, sí, sí.
¿A nivel tacto sientes algo? ¿A nivel tacto también alterado?
Sí, sí. Bueno, más que alterado, quizá como amplificado, por decirlo así.
¿Anda,
¿no?
Sí?
Sí. Esto...
Por ejemplo, a ver, ¿algún ejemplo que me puedas poner para que yo pueda entenderlo?
Pues con la temperatura, por ejemplo. O sea, todas las personas obviamente tenemos una sensibilidad, ¿no? Pues la piel obviamente reacciona, ¿no? Pues ante, por ejemplo, cuando tocas algo que está muy caliente o lo que sea, Por ejemplo, yo con el frío, mucha gente me lo dice, me dice, joder, macho, es que siempre tienes las manos muy frías. Digo, hombre, a ver, cuando hace frío todo el mundo tiene un poco de frío. Pero es que yo, a lo mejor, ahora mismo, las tengo las manos congeladas y seguro que la mayoría de la gente que no es paz, pues no las tendría, porque aquí no hace frío. Entonces, eso no.
O sea, tú ahora mismo tienes frío aquí.
No tengo sensación de frío, de, me estoy congelando, no, estoy a gusto, pero las manos las tengo congeladas.
Ya, ya. ¿Y del olfato? ¿El olfato también...?
Sí, 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 totalmente.
¿Te huele peor las cosas y te huelen mejor o te tienden a oler peor de lo que son las cosas?
Pues en mi caso concretamente es que con la pandemia, como cogí el COVID, pues perdí, claro, perdí bastante el olfato.
¡Anda!
Sí, sí, anda. Entonces, uno de esos casos.
Entonces ahí no te afecta tanto, ¿no? Lo de...
Por suerte los malos olores no tanto ahora, claro, ¿no? Pero sí, sí, sí somos muy sensibles a eso. Por ejemplo, los perfumes, ¿no? Un perfume muy intenso, muy fuerte, es como que, ostras, a veces incluso yo he llegado a sentir dolor de cabeza incluso al estar expuesto a eso durante mucho tiempo. Pero no solo es a nivel sensorial de estímulos externos, ¿no? Sino también la parte de la emocionalidad y la empatía, ¿no? Una intensidad muy alta. No es que seamos más empáticos o mejores que otras personas, pero sí que es verdad que nuestro sistema neurosensorial capta muchísimo, por ejemplo, una vibración negativa de otra persona.
¿Anda, sí?
Sí, 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 sí. Vamos.
Y, pero... Es como una especie de sexto sentido, ¿se podría decir?
Sí, sí. Claro, es como que lo tenemos más agudizado. No es que tengamos otro sentido más que otras personas, ¿no? Pero sí que es verdad que es como que lo captamos mucho más. O sea, en una habitación entra alguien y a lo mejor ha pasado un mal día y lo notas al segundo, ¿no? El lenguaje corporal es como un escaneo rápido y además inconsciente.
Estamos hablando con Luis hoy en la tarde, que es una persona altamente sensible. Nos está contando qué es lo que, pues, qué es lo que siente, ¿no? En su cuerpo a nivel, pues, sensorial y a nivel también emocional. Esto de ser una persona altamente sensible, ¿ha sido más una te ha incapacitado o te ha favorecido a lo largo de tu vida?
Pues te agradezco mucho esa pregunta y me parece muy, muy potente. A ver, antes de descubrir que yo estaba dentro de ese 20% de la población que es PAS, en muchas cosas me dificultaba, pero no el rasgo en sí, sino que yo mismo creía que era otra cosa. Pues empecé a explorar muchas cosas, digo, tengo una enfermedad orgánica, tengo, yo qué sé, alguna patología clínica, tengo algún, yo qué sé, algún trauma del pasado, pero no, después de mucho trabajo interior, después de, bueno, pues trabajo con psicólogos, con coaches, con yo mismo también, pues descubrí el rasgo y a partir de ahí yo creo que me potencia mucho más todas mis fortalezas personales.
Supongo que también para la hora de tener empatía y entender a los demás también será mejor, ¿no?
Por supuesto. Sí, sí. Yo, de hecho, por ejemplo, trabajo la parte de preparación mental con deportistas y ahí me parece clave este rasgo, por decirlo así. O sea, me ayuda mucho a captar, pues eso, muchas cosas del lenguaje corporal del deportista, a entender mucho mejor los estados por los que está pasando y todo esto.
Cuando viste los vídeos en la pandemia de esa psicóloga estadounidense que hablaba de las personas PAS, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, oh, a ver si yo soy de estos, ¿no?
Pues totalmente, fue como un puzzle. Es como, imagínate que tienes un puzzle con varias piezas que te faltan y de repente veo esos artículos de Elaine Aron y empiezo a reconocerme en todos los rasgos. Luego hice ya el test y fue como, acabo de encontrar tres piezas que me faltaban del puzzle. Todo encaja, ya como que todo tiene sentido.
Permíteme saludar a Luisa Ana Belén Vidal, es psicóloga especializada en precisamente en personas PAS. Ana Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Aproximadamente qué porcentaje de la población es PAS?
Pues mira, las últimas estadísticas vienen a decir que son entre un 20 y un 30%. Cuando yo empecé a trabajar con este rasgo, eran el 20%. Pero yo siempre decía que había mucha persona altamente sensible que no lo sabía y que estaba bloqueada intentando adaptarse a la sociedad. Entonces, que muchas veces se negaban ellos mismos determinadas características y peculiaridades de la alta sensibilidad. Y en el momento en que el rasgo de alta sensibilidad se ha empezado a dar a conocer, curiosamente la cifra está empezando a incrementarse. Vale, entonces, más bien tendemos a que ahora mismo hay un 30% de personas altamente sensibles en el mundo.
Pero es que eso es una barbaridad, porque significa que 3 de cada 10 tienen esta sensibilidad especial.
Sí.
¿Esas 3 personas de cada 10 que son PAS, son todas iguales o hay diferentes niveles?
No, no, son diferentes. La mayor, o sea, dentro de la alta sensibilidad se diferencian, digamos, por muchas capas, ¿no? Pero fundamentalmente está la versión introvertida, que son la gran mayoría de las personas altamente sensibles, es justo la inversa de lo que pasa habitualmente, y la versión extrovertida, ¿vale? Que son la minoría. En torno a un 30% de personas altamente sensibles son extrovertidos y el 70% serían introvertidos. Pero después, dentro de ese grupo, pues hay personas que, como muy bien decía Luis, pues tienen más desarrollado pues el tema del ruido, más sensibilidad al tema del ruido. Otras son personas especialmente intuitivas, que nosotros llamamos sensitivas, ¿no? Que todos, digamos, nacemos con esa intuición, pero después, bueno, pues por cultura y digamos, costumbres, etcétera, pues vamos dejando de hacernos caso y nos fiamos más de razonamientos mentales y de digamos, mandatos externos, ¿no? Pero bueno, sí, hay personas altamente sensibles que tienen una intuición muy muy desarrollada y son capaces de leer y escanear, como muy bien decía Luis, todas esas situaciones. Después, otra cosa que es importante destacar es que es un rasgo heredado, ¿vale? Está demostrado que es un rasgo heredado y que se nace con él. Por lo tanto, es muy importante que se dé a conocer este rasgo, porque hay muchos padres que lo están pasando realmente mal criando a niños altamente sensibles, que evidentemente pues a veces les cuesta digamos más o les molesta más pues determinadas texturas de la ropa, de alimentos, y que no entienden qué es lo que está sucediendo, sobre todo en bebés, cuando aún no hablan y no pueden indicar qué es lo que está sucediendo.
Luis, en el caso de tu familia, ¿es heredado? ¿Tus padres también son altamente sensibles o no?
Pues, a ver, yo se lo he comentado alguna vez, incluso les he animado a, pues eso, a verse un poco, a ver los rasgos o incluso a hacer el test, y a ver, a ellos les cuesta un poco entender esto, ¿no? Mm. Entonces es como que, como que un poco lo rehuyen de ello, ¿no? Como, yo creo que no. Pero yo, sinceramente, yo creo que sí, yo creo que sí que hay algo de alta sensibilidad en ellos.
Te quería preguntar también una cosa, Luis. ¿Tú desde pequeño lo sientes esto? O sea, ¿desde que eres niño también sentías cosas que te molestaban un poco más?
Sí. De hecho, mira, ahora acaba de decir Ana Belén una cosa con la que me he sentido muy identificado, y es verdad. Es el tema de la ropa, ¿no? Yo, por ejemplo, las etiquetas no las aguanto. Lo primero que hago cuando me compro una prenda nueva es cortarle la etiqueta, porque no la aguanto. Hoy, por ejemplo, me iba a poner este jersey que llevo y digo, me tengo que poner algo largo debajo, porque es que si no, no aguanto.
Es que es de esos que pueden picar un poco también, ese jersey que llevas hoy, Luis.
Pues imagínate para una pasa.
Claro.
Vamos, no poder pensar en otra cosa, ¿no?
Claro. Sí. Y Ana Belén, si tuvieses que decir, pues no sé, tenemos poquito tiempo aquí en la radio, sabes que siempre todo es rápido, pero tres aspectos fundamentales de una persona PAS, que podría, si alguien está en su casa escuchando, igual está diciendo, ay, va, a ver si yo voy a ser una PAS, y no lo sé, ¿no? ¿Qué tres rasgos dirías para identificarlo, para un diagnóstico así rápido a través de la radio?
Si me lo permites, te diría cuatro, por favor, porque
venga,
son los cuatro pilares característicos de las personas altamente sensibles. Vale, pues sería la empatía de nacimiento, esa es la clave, ¿vale? Las personas altamente sensibles nacen ya con empatía. De hecho, hay experimentos científicos que demuestran que los bebés altamente sensibles leen perfectamente el estado emocional de sus progenitores e incluso ya empiezan a modificar sus actitudes y demandas dependiendo de cómo vean su cara. Otra de las características es en lo que se llama el procesamiento profundo de información. Siempre estamos tirando del hilo, investigando, profundizando, cuestionándonos todo, pero a niveles mucho más profundos que digamos que lo habitual. Y esto en niños también llama mucho la atención, ¿no? Porque es cuando los niños parecen que son adultos en un cuerpo de un pequeñito y nos hacen preguntas que nos dejan totalmente descolocados, ¿no? Como diciendo, pero ¿y este niño? ¿De dónde ha sacado esta pregunta? Otra de las características es la capacidad de observación, de captar los detalles más sutiles, que a veces no son importantes, pero es algo inevitable, o sea, nuestro cerebro capta todo ese tipo de información. Y el cuarto sería esa tendencia a que, como nuestro cerebro capta muchísima más información de manera simultánea y más intensa, es cierto que tenemos la tendencia a la sobreestimulación, y entonces ahí sí que podemos tener, pues como comentaba Luis, ¿no?, esa sensación de saturación, de embotamiento de cabeza, y que muchas veces lo malinterpretamos porque si no sabemos que somos altamente sensibles, automáticamente es ansiedad, es depresión, es estrés, etcétera. Bueno, estrés es, pero motivado de otra raíz, de otra causa. Estas serían las cuatro características básicas para saber si se es una persona altamente sensible. Después hay subtipos y peculiaridades de cada tendencia, pero estas serían las cuatro.
Estamos hablando de personas altamente sensibles, personas con una sensibilidad especial desde niños, el 30% de la población, y bueno, lo sabías, pero el 30% de la población, nos acaban de decir, es altamente sensible. Estamos con Luis, que es una de esas personas, y estamos con Ana Belén, que es psicóloga, que nos acaba de hablar de cuatro rasgos: la empatía de nacimiento, el profundizar en temas desde niños, la capacidad de observación o de preguntas pues extrañas siendo un niño, ¿no?, que no pegaría con su edad, y tendencia a la sobreestimulación. Luis, ¿tú en algún momento de tu vida has intentado reprimir esto? Entiendo que sí, ¿no? Has intentado como decir, bueno, no lo siento, o no mirar realmente lo que sentías.
Sí. Por desgracia, creo que la sociedad no lo hace aposta, pero sí que es verdad que como que nos lleva un poco a eso, ¿no? A tapar esa, o sea, en mi caso las típicas frases estas de no, hay que ser más fuerte, venga, hombre, no seas tan tiquismiquis, ¿no?, con ciertas cosas, pues que es verdad que a veces te abruma, ¿no? Entonces, cuando eres adulto y encima ya sabes que tienes este rasgo, pues ya aprendemos a cuidarnos mucho más. Pero imaginemos un niño, ¿no?, una niña que no entiende todo esto, que ya un niño de por sí, pues ya le abruma el mundo, ¿no? Pues imaginemos una persona paz, ¿no? Pues que cada estímulo, que a lo mejor viendo una película, y yo, por ejemplo, me he tirado de pequeño 20 minutos llorando viendo una película triste o unos dibujos. David el Gnomo, por ejemplo, ¿no?, que era un clásico en nuestra época, cuando era el último capítulo, claro, mis padres me intentaban ayudar, pero ¿qué pasa? Ya, es que no... Entonces, claro, yo creo que la sociedad debería ser un poco más tolerante y más respetuosa con el rasgo de la alta sensibilidad.
Supongo que pasará algo similar como con las altas capacidades, ¿no?, que se puede enfocar bien, y entonces podemos tener una persona que puede aportar muchísimo a la sociedad, porque tú tienes una intuición, tú tienes una forma de ver las cosas, una empatía, una capacidad de ponerte en el lugar del otro, pero luego también puede llegar un punto de incomprensión, ¿no?, si no se enfoca bien, que como pasa con las altas capacidades, que se sienten incomprendidos, se aburren en clase, no se les puede explotar todo su capacidad, ¿no?
Totalmente. Y además hay otra cosa también importante en este sentido, y los expertos, bueno, lo han apuntado muchísimas veces, ¿no?, que si la alta sensibilidad no se canaliza adecuadamente, se puede llegar a pudrir, ¿no? Eso es lo que dicen algunos estudios, ¿no?, que es como que una persona altamente sensible que reprime de forma sistemática y constante el rasgo, pues no puede explotar sus talentos, y son talentos que, evidentemente, como todas las personas, pues pueden aportar muchas cosas beneficiosas para la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, las artes escénicas, la música, esa sensibilidad que tienen muchas PAS, o todas, ¿no?, pues yo creo que hay que canalizarla y hay que cuidarla y hay que potenciarla desde la familia, desde el colegio, desde todos los organismos correspondientes, ¿no?
Ana Belén, una última reflexión sobre las personas PAS. Un titular, un mensaje que te gustaría dejar aquí en la tarde de COPE.
A ver, un titular complicado, pero bueno, yo últimamente estoy reflexionando mucho que todo lo que es bueno para las personas altamente sensibles es bueno para la sociedad. Entonces, independientemente de que a nosotros nos beneficie más o seamos más conscientes de esta sobreestimulación a la que estamos sometidos, bajar el pie del acelerador, ser más conscientes, tener atención plena, esto es bueno para todos.
O sea, tú eres PAS también, te estás diciendo para nosotros, sí. Entiendo que tú eres una persona PAS también. Que callado te lo tenías, sí, tenías que haberme lo dicho al principio.
Bueno, gracias. Pensé que ya lo sabíais.
Gracias, Ana Belén Vidal, psicóloga especializada en personas PAS. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Luis, un último mensaje también te quería pedir para igual esa gente que se pueda sentir incomprendida, como fue tu caso durante muchos años.
¿Recomendación o...?
Sí, una recomendación.
Pues a ver, lo primero, que miren a ver si se reconocen en estos cuatro rasgos que comentaba Ana Belén. Y luego después, a ver, que si descubren que lo son, que no lo proclamen a los cuatro vientos, ¿no? Porque es verdad que la gran parte de la sociedad no está preparada, no conoce esto, entonces a veces te pueden tachar como de, no, que eres muy victimista, ¿no? Entonces, lo primero, aceptarse a uno mismo en esa alta sensibilidad, ¿no? Que es algo que puede ayudar muchísimo a uno mismo y a la sociedad. Eso lo primero, aceptarse. Y luego después cuidarse muchísimo. O sea, conocerse a través de, bueno, bien terapia, bien, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Eneagrama, en fin, sobre todo mucho trabajo interior, meditación, conectar consigo mismo, con la natura, a través de la naturaleza, por ejemplo, que cada uno busque la manera, ¿no? Que le ayuda más a conectar. Pero sobre todo aceptarse y bueno, y no avergonzarse, al revés. Es algo que es muy bueno, ¿no?
Gracias, Luis, por estar hoy en la tarde de COPE, abriéndote a nosotros, ¿no? Y contándonos qué es lo que sientes al ser una persona altamente sensible. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues como decimos, el 30% de las personas son personas altamente sensibles en el mundo. Tienen una sensibilidad especial a nivel sensorial, a nivel emocional, y hemos hablado con una de ellas. ¡Qué temazo de Fito! Es que esto, escucha los primeros acordes y ya dices, bueno, pues aquí viene Fito, los Fitipaldis, claro. Siempre quiero lo hambriento, todo me queda grande para no estar contigo. Esto es Por la boca vive el pez, si no me equivoco, me confirman ahí, efectivamente, Por la boca vive el pez. Está conmigo Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de COPE, ¿cómo estás?
Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Estamos
muy bien.
Preguntando a nuestros oyentes hoy, enseguida vamos a hablar contigo sobre los Reyes Magos, de dónde viene esa tradición, de dónde vienen ellos, qué es lo que hacen viniendo
cada
5
años.
Sí, por la Almudena.
Yo les he visto, esta mañana han estado en COPE y todo.
Sí, y luego han ido a la Almudena, pero como son mágicos pueden estar en varios sitios a la vez, o sea, toda esa historia nos la vas a contar. Pero te quiero preguntar antes, ¿qué es la pregunta que estamos haciendo los oyentes?
Uf.
¿Cuál es el regalo que nunca te trajeron? ¿Qué te traumatizó? Que el trauma aún es visible años después.
Yo me he portado muy bien y los Reyes siempre se han portado muy bien conmigo, pero siempre le tendré ganas a la heladera. De Famoplay.
Hombre, es que siempre la heladera Famoplay, ¿no?
Me regalaban el cocodrilo sacamuelas, me regalaba pues un montón de mecanos y tal, pero los Geometrics, ¿no sabes? ¿Te acuerdas de esas gran bolitas
claro,
con palitos?
Las bolitas con palitos que tenían imanes.
Pero siempre me quedará clavada la espinita de la heladera Famoplay.
Qué tristeza más grande, ¿eh? Pero bueno, esa heladera que estaba...
Aún estoy a tiempo de...
La tenían a tiro los Reyes. Pues
me porta muy bien, Reyes Magos. Pues, sigue en la lista.
Pues la heladera Famoplay, no sé si sigue en venta, seguirá
pues
en venta.
Seguramente.
Luego tenemos que mirar. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Yo es que estoy sorprendida imaginándome a Álvaro haciendo helados.
Yo creo que por eso no lo hicieron.
Ya.
A ver,
seguro que sí.
No, estoy buscando. Tú, cuéntame, Rosa, yo estoy buscando si sigue en venta, sí.
Bueno, de todas formas, estamos preguntándote cuál es ese regalo que nunca llegó y nunca es tarde. Si el regalo no llega, pues ya sabes lo que tienes que hacer, mira.
Buenas tardes. Mi trauma fue un cinefín. El cine sin fin, además me lo trajeron los Reyes. Pero ahora ya con 62 años me he comprado un proyector que es La Caña.
¡Olé!
Gracias.
La Caña y el más grande de todos.
Claro, no se lo trajeron los Reyes y al final se lo ha tenido que comprar él. Vaya, pues es lo que hay. A veces es que uno cumple los deseos que no le han traído los Reyes. Puede ser también.
Claro, es que regalos que no se olvidan, ¿eh? Pasan los años y siguen ahí clavos en el corazón hasta que dices, bueno, me lo voy a comprar yo. A esta pobre la ilusión le duró poco.
Yo pedía una muñeca y pedía una muñeca. Soy la pequeña de 5 hermanos. Y entonces nos regalaron por fin una muñeca de esas de porcelana con sus ropas, su chaquetita, vestidos. Nos dejaban jugar con ella un día a la semana. El viernes, el sábado y el domingo la muñeca, dijeron los Reyes, que tenía que descansar. Hasta que una hermana le rompió la cabeza, la llevaron al hospital y la pobre murió. Muchas gracias, chicos.
¿Murió la muñeca?
Murió la muñeca.
¡Ah! Vale,
es que sin cabeza, es que, a ver qué hacemos.
Tal y como lo decía el oyente, no se sabía si era la hermana, si era la muñeca. Era
pues
un poco
la hermana le faltó poco, porque casi se la carga por romperle la cabeza a la muñeca.
Fíjate, también están esos reyes que dejan claro qué se tiene que hacer con los juguetes, si hay que dosificarlo o no, y dan ese mandato también a los padres de que no
importante.
Se pueda abusar de las consolas, de las pantallas y todas esas cosas. Fíjate, decíamos de la heladera. Álvaro,
cuéntame.
40 pavos.
Bueno. Yo sigo prefiriendo que me la regalen los Reyes. No tengo esa necesidad urgente. Esto ya más un capricho que otra cosa.
Pues quién sabe. Oye, mira, dice, ¿podrás hacer tus propios helados en casa? Es fácil y divertido.
No, sí, tienen que ser unas cosas buenísimas.
No necesita
ahí
ni pilas ni enchufes. Solo hielo e ingredientes. Es que normal que te gustase.
Claro. Pídetela la heladera. Y te vienes un día a la tarde.
Ya está pedida, ¿no? Ya está pedida,
helados.
Yo os diré.
Bueno, si lo pides por la radio ya se dan por enterados. No hace falta hacer la carta. Claro. Rosa, ¿qué más nos cuentan?
Bueno, y esta tarde no podía faltar un clásico en estas fechas. La bicicleta.
Pues yo la ilusión de mi vida siempre fue una bicicleta, pero los Reyes no podían traérmela. Entonces nos vinimos a vivir aquí a un pueblecito de Valencia y unas amigas me dejaron una de dos ruedas. Yo en la vida me había montado en una bicicleta, pero yo me subí toda contenta, pero me fui cara abajo, cuesta abajo, y me hice polvo del porrazo que me pegué. Yo la aborrecí, que ya no me monté nunca más. Y era la ilusión más grande que tuve.
Es verdad.
Bueno, feliz año.
Es verdad que los Reyes te traen la bicicleta, pero luego a montar aprendes tú. No te tienen que enseñar ellos, claro, si no.
Vamos a decirle a los Reyes Magos que vengan cargados con bicicletas, que yo creo que ese regalo no puede faltar, ¿eh?
Yo recuerdo perfectamente cuando los Reyes Magos nos trajeron una bicicleta para mí, otra para mi hermana, otra para mi madre, otra para mi padre. Caramba. Y para mi hermano sí, hubo solo bicicleta ese año, no hubo nada más, pero
no, no
suficiente
está mal, ¿eh?
Nos portamos muy bien,
le llamaban.
Nos portamos muy bien ese año y a mi hermano pequeñito le trajeron una silla para ir detrás de la bicicleta de mi padre.
Ay, qué mono.
Ese recuerdo lo tengo ahí de esa mañana de Reyes, tremendo. Y esperamos los mensajes por ese regalo que nunca llegó, Rosa.
Claro, la bici no llegó porque estaban todas en casa de Irra, claro, ese año al menos. Bueno, a ver, cuéntanoslo en el 607-150602.
Enseguida, como te digo, está aquí Álvaro Sáez y nos va a contar esa tradición de los Reyes Magos tan arraigada en España, porque somos su país preferido, ¿se podría decir, Álvaro?
Entre ellos. Yo creo que sí, vamos a sacar pecho y vamos a decir que sí, que aquí
nosotros
se lo pasa muy bien.
Vamos otro, viva España, venga, enseguida venimos.
García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga, Valencia-Real Madrid.
Ese gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como el Roscón de Reyes, premio al sabor avalado por nuestros clientes, Carrefour Extra de 800 gramos relleno de 100% nata por 9,95€. Hasta el 7 de enero en hipermercados, market, web y app Carrefour.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el langostino cocido 30-40 piezas a 8,79 euros el kilo hasta el 5 de enero en Península de Baleares. Al campo, sales ganando.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya se ve, porque estamos en la cuenta atrás. Queda muy poquito para la llegada de los Reyes Magos y los más pequeños esperan con ilusión la tradicional cabalgata, esa que precede a la noche mágica del 5 de enero, en la que sus majestades de Oriente irán a casa y les dejarán sus regalos. Un día muy especial en el que los mayores también recordamos nuestra infancia a través de la sonrisa de nuestros hijos al ver los regalos de sus majestades. En los próximos minutos vamos a contarte qué cabalgatas se han retrasado, cuáles se han adelantado, cuáles mantienen su día, la previsión de lluvia que hay, pero también queremos hacernos una pregunta. Para eso tengo a Álvaro Sáez aquí conmigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
La pregunta es, Álvaro, ¿quiénes son los Reyes Magos?
Has apagado la luz del estudio, ¿eh?
¿Quiénes son exactamente?
Los Reyes Magos ni son reyes ni son magos.
¿Pero son más reyes o más magos?
Ni una cosa ni la otra.
Oye,
pero son
que
gente muy buena.
Da mal rollo. Sí, eso. Venga, ¿quiénes son los Reyes Magos?
Los Reyes Magos son estudiosos del cielo, lo que hoy conocemos como astrólogos. Es decir, gente que conoce en profundidad las estrellas, cómo se van moviendo, los planetas, su historia. Y eran conocidos como magos porque eran capaces de interpretar todas y cada una de las señales que el cielo nos va mandando. Desde, pues, por ejemplo, previsiones meteorológicas, eran capaces de prever cuándo podía llover, cuándo iba a hacer calor, cuándo se acercaban periodos de sequía. Y luego también fenómenos astrológicos que son muy vistosos, como eclipses. Todo ello, ellos lo conocían, lo registraban y lo iban divulgando. Entonces, eran conocidos como magos.
Unos fieras del cielo,
sí.
Se podría decir.
Para los medios que tenían, la verdad es que sí. Se ha tardado mucho tiempo en conseguir descifrar todas y cada una de las notas que iban escribiendo en todos esos anales que luego se han ido distribuyendo en la tradición china, por ejemplo, ¿no? Ahí tuvieron una gran influencia. Entonces, lo que destacan todos los estudiosos de esta tradición de los Reyes Magos es ese gran conocimiento que tenían de las estrellas, pese a los medios que tenían, recordemos, hace 2000 años.
Lo que sí sabemos por la Biblia es que los reyes llegaron al portal de Belén donde nació Jesús, guiados por una estrella. ¿Pero qué sabemos de esa estrella misteriosa? ¿Cuál es la relación entre los Reyes Magos y la estrella de Belén?
Mira, si quieres, antes de contarte la historia de la estrella de Belén, que lo tiene, como ellos eran muy, muy estudiosos del cielo, hubo una serie de señales que a ellos les iban mosqueando. Es decir, ellos tenían todo controlado. Sabían cuándo iba a aparecer X constelación. Sabían cuándo iba a haber una conjunción astronómica, cuando dos planetas iban a juntar en la misma línea orbital. Pero hubo una serie de fenómenos anormales, pero que tenían explicación, que ellos le iban poniendo sobre aviso de que algo iba a pasar. Por ejemplo, el cometa Halley pasó en el 12 a.C. y ellos lo registraron por primera vez.
¿Anda, sí?
Efectivamente, la primera vez que se registra ese cometa, que está registrado, es a través de los Reyes Magos.
Qué
de Oriente.
Fuerte, eso no lo sabía yo.
Luego hubo una triple conjunción entre Júpiter, Saturno y Marte, y Júpiter, en la tradición judía, significaba la llegada del Mesías. Júpiter estaba muy vinculado, ¿no?, con esa llegada del Mesías que prometía la tradición judía. Por tanto, ellos ya estaban un poquito mosqueados de a ver si va a ser lo del Mesías. Y luego hubo una estrella,
a ver si al final.
Y luego hubo una nova visible, muy visible, una gran estrella que duró solo 70 días, algo que es absolutamente anormal dentro de los fenómenos astronómicos. Por tanto, todos estos fenómenos les iban poniendo sobre aviso de que algo iba a pasar.
Te voy a pedir que te quedes con nosotros porque te vamos a hacer más preguntas sobre los Reyes Magos de Oriente, entre otras cosas, ¿por qué regalaron oro, incienso y mirra? Enseguida nos lo contestas. Pero ahora quiero contarte lo de las cabalgatas, ¿no? Que estamos pendientes de si se adelantan, de la previsión de lluvia, de cómo van a ser este año. En Andalucía y en algunos sitios más se está dando una situación absolutamente inédita. Y es que la previsión de lluvia para este domingo ha llevado ya a muchos ayuntamientos a adelantar la cabalgata de Reyes al sábado. Empezaron ayuntamientos pequeños como Andalcollar o Coria del Río, pero al día de hoy ya se ha adelantado la cabalgata de Sevilla, de Huelva, de Cádiz o de Jerez. Vamos a conocer la última hora en Andalucía con nuestra compañera Laura García. Muy buenas tardes, feliz año, Laura.
Muy buenas tardes, Irra, feliz año.
¿Cómo está el mapa de Andalucía a estas alturas?
Pues, como decías, la cabalgata de Reyes adelantadas este año en Andalucía. Las decisiones han ido confirmando poco a poco, han ido cayendo como fichas de dominó. Las primeras capitales en adelantar las cabalgatas fueron Cádiz y Huelva en la mañana de ayer, y se han ido sumando, como decías, otras capitales. Sevilla, por ejemplo, la capital andaluza, confirmó su decisión ya por la tarde, y han esperado hasta esta misma mañana Jaén y Córdoba. Son 5 de las 8 capitales provinciales, porque Almería y Granada las mantienen el día 5, y aún está por ver lo que va a pasar con Málaga, que va a esperar hasta mañana para tomar una decisión, pero que no descarta, si la cosa se pone fea con la lluvia, incluso suspender las cabalgatas como han hecho otros años. Así que, en resumen, estamos hablando de que en 2025 solo 4 de las 12 ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes van a mantener su cabalgata el domingo.
O sea, que se adelanta, por recapitular, se adelanta en Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz, Jerez, y se mantiene el domingo en Almería, Granada, y estamos por ver en Málaga.
Estamos por ver en Málaga, efectivamente. También Algeciras se ha adelantado, en fin, han caído como fichas de dominó, ya te digo, en muchos pueblos también.
Bueno, lo que han dicho los Reyes y lo han dejado claro es que a pesar de que la cabalgata se adelante o cambie de día, los regalos siguen llegando la noche del 5, no van a llegar antes.
Eso es. La noche del 5 llegarán y el día 6. O sea que habrá que tener mucha paciencia. Ya como habéis dicho antes, los Reyes saben perfectamente lo que va a pasar en el cielo y si va a llover, y bueno, por eso se han adelantado, pero los regalos van a llegar de todas formas.
Qué listos son, Álvaro, lo que tú
ya
decías.
Ya lo he dicho, ya lo hemos contado.
Conocen el cielo, conocen la previsión, mucho más que Jorge Olcina, que el compañero que vamos a escuchar después, experto en meteorología, para hablarnos de qué va a pasar en los próximos días. Gracias, Laura, que te traiga muchas gracias de los Reyes. En Galicia, algunos municipios también barajan mover las cabalgatas. Allí sí que llueve, te lo voy a decir yo. Barajan adelantar las cabalgatas por el mal tiempo. En COPE Santiago está Íñigo Landa. Íñigo Landa, buenas tardes.
Hola, Israel. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo están las cosas por allí, por Galicia? Porque allí no es noticia que llueva, claro.
No, pues imagínate cuál es la previsión meteorológica que para el domingo, para que se adelante.
Eso te digo yo, porque yo he ido en Coruña a cabalgatas lloviendo a mares y hemos ido igual y cogías los caramelos del suelo y te empapaban las manos, pero se seguían haciendo. ¿Qué es lo que se espera estos días
ahí? Yo creo que se han tomado decisiones inéditas, al menos en lo que corresponde al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que es el que esta mañana ha decidido adelantar a mañana sábado la celebración de esta cabalgata. Y no es que mañana vayamos a tener un día espléndido, ni mucho menos, porque mañana el protagonista va a ser el viento, pero sí que los meteorólogos dicen que mañana no va a llover de forma tan intensa como se anuncia lo va a hacer en la mañana del domingo y sobre todo en la tarde-noche del domingo, cuando a esa lluvia le van a acompañar fuertes vientos que van a activar avisos de color naranja pues en buena parte de la parte oeste y sobre todo también al sur de la comunidad autónoma de Galicia. Así que la previsión es tan mala que esta mañana ha debido ser, no me lo quiero ni imaginar, cómo ha sido para los departamentos de producción de los Reyes Magos en Galicia, porque han estado todos los ayuntamientos. Hemos hablado con un compañero de Meteo Galicia y nos decía que había recibido hasta las 11:30 de la mañana unas 50 llamadas de particulares, muchas de ellas de ayuntamientos, preguntando ya por si la fiabilidad era absoluta de que el mal tiempo estaba garantizado para el domingo. Y como así lo apuntan los modelos, pues se han tomado decisiones en cascada. La más llamativa, como te decía, la del Ayuntamiento de Santiago, que adelanta la cabalgata mañana sábado y mantiene toda la tradición, es decir, toda la cabalgata, el recibimiento a los niños en el ayuntamiento, la salida balconada, etc. etcétera, etcétera. Pero luego el resto de ciudades, sobre todo en la parte atlántica, han ido tomando decisiones. Solo la mantienen tal cual, al menos hasta esta hora, los ayuntamientos de Ferrol y de Pontevedra. A Coruña va a limitar la cabalgata el domingo a zonas donde el viento podría ser menos intenso. Y en Vigo, por ejemplo, se suspende la cabalgata en sí, que es una de las más grandes de Galicia, pero deja todas las carrozas y los séquitos que acompañan a los Reyes Magos en el recinto ferial del IFEBI, donde los niños esos iban a poder ir por la mañana o por la tarde para entregar sus cartas o hacer las últimas peticiones.
Muy bien, Íñigo Landa, compañero de COPE en Galicia, gracias por contarnos esta última hora.
Felices Reyes para todos.
Igualmente. Y en Extremadura también se están ultimando todos los detalles para recibir a sus majestades de los Reyes Magos de Oriente. Y vamos a conocer la última hora con José Luis Lorido. Buenas tardes.
Buenas, Irra. ¿Qué tal?
¿Algún cambio en las cabalgatas ahí en Extremadura?
Bueno, pues de momento sí, adelantan cabalgata. Las localidades de Plasencia, de Mérida, de Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Zafra, muchas como ves, aunque las capitales de las provincias, Badajoz y Cáceres, de momento las mantienen esperando que haya algún clarito donde los reyes puedan pasar.
Pues muchas gracias, José Luis Lorido, compañero de COPE Extremadura. Tú has hecho la carta ya, ¿no?
Yo ya he hecho la carta. Además, mira, oye, os quería comentar, porque es muy, muy significativo. Los reyes, además, en Cáceres, en la capital cacereña, ¿sí?, van a venir acompañados de la actividad cinegética, muy importante en Extremadura, de una carroza que, bueno, pues ha despertado sus pros y sus contras, dedicada a la caza y patrocinada por la Federación Extremeña, que va a ir no solamente repartiendo alegría, sino también...
O sea, veremos a Melchor con escopetas, ¿o no?
Bueno, algunos de sus acompañantes también van a realizar esa actividad.
Y repartirán chorizos. Pues muy bien, José Luis
Chorizo,
Lorido.
Claro, sí, es lo suyo, no solamente caramelos.
Gracias, compañero de Extremadura. Y última parada, en Castilla-La Mancha, también hay municipios donde van a adelantar la cabalgata. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Laura Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Pues en Castilla-La Mancha tenemos una probabilidad de lluvias para el domingo del 90 al 100%. A pesar de esto, de momento la única cabalgata que se ha cancelado ha sido la de la localidad de Marchamalo en Guadalajara, donde los Reyes Magos dejarán aparcadas sus carrozas en la cubierta del Parque de Ferias Gallardo y allí recibirán a los niños. Ciudad Real ha decidido también adelantar el inicio de la cabalgata a las 12:30 de la mañana del domingo, en lugar de a las 6:30 de la tarde, como estaba previsto. El resto de las capitales de provincia saldrán a su hora y, si el tiempo lo permite, sus majestades de Oriente llegarán a ciertos lugares de una forma espectacular. Por ejemplo, en Cuenca llegarán en la tirolina doble urbana más larga de Europa, sobrevolando sobre la Hoz del Huecar. Así nos lo explicaba Cristian Fernández de Tirolinas Las Hoces.
Con lo cual saltará primero Melchor, luego Gaspar y luego Baltasar. Van a recorrer 445 metros a una altura máxima de cable de 120 metros y van a tardar en hacer su aparición en la llegada pues aproximadamente unos 40 segundos.
Y en Alarilla, una pequeña localidad de Guadalajara, un año más, los Reyes Magos llegarán volando en parapente y a la delta. Alba es la presidenta de la Asociación Deportivo Cultural de Alarilla.
Vienen volando, iluminados, se aterrizan allí en el pueblo, nos saludan, luego ya se juntan con nosotros y subimos al pueblo, adoramos al niño y luego pues en el pueblo tenemos puestos en los que damos chorizo, caldo, chocolatito calentito.
Desde hace 34 años aterrizan en una pista preparada por los vecinos en una aerocabalgata que, por cierto, es de interés turístico regional. Solo en 5 ocasiones no han podido volar. Esperemos que este año el tiempo les respete.
Pues gracias, Laura. Originalidad a los Reyes Magos, no les falta. Oye, Álvaro, estábamos escuchando aquí Holanda ya se ve, Holanda ya se ve, ya se ve. ¿Holanda qué es?
Sí, la gran pregunta es, si los reyes venían de Oriente y iban hasta Belén, ¿cómo narices veían Holanda?
Pues claro, claro, si no.
Holanda, a lo que esta canción habla de Holanda, sin H. Holanda es el nombre de la estrella de Belén.
Ahí va.
Es como la tradición ha conseguido denominar a esa estrella que hace 2000 años estos magos de Oriente, estos astrólogos, identificaron como un fenómeno que no tenía ningún tipo de explicación y que ahí sí que se dieron cuenta de que algo había pasado. Esta estrella, que era una estrella fija, se mantenía en el mismo punto en el horizonte, igual que las constelaciones por el movimiento del planeta se van moviendo, esta estrella se mantenía fija. Por tanto, los Reyes Magos interpretaron hace 2000 años esto como una señal y fueron en esa dirección hasta que se encontraron ese 6 de enero en un portalito de Belén muy humilde a una madre, a un padre, a una mula, un buey y a varios pastorcillos adorando a lo que había nacido, que era el Mesías, el Salvador.
Qué interesante lo que nos está contando Álvaro Sáez durante esta tarde sobre ese origen de los Reyes Magos y por qué siguen viniendo a España hoy en día. Hablamos de que eran gente que estudiaba el cielo, estudiosos del tiempo, de las estrellas, de las constelaciones, y precisamente mirando el cielo están estos días en muchos puntos de España para saber si hay que adelantar cabalgatas de reyes o anularlas, como el caso de Vigo, aunque los reyes seguirán viniendo, hay que decirlo a los niños, no tiene nada que ver, pero estamos pendientes del cielo. Jorge Olcina, ¿qué es lo último que sabemos? ¿Cómo es la situación ahora mismo?
Buenas tardes, Israel. Pues el tiempo en este fin de semana de Reyes se va a ir complicando un poquito conforme avancen los días hasta el próximo lunes, día 6. Ya el sábado notaremos la llegada de una borrasca bastante activa. En principio, en esa jornada de sábado afectará solo a Galicia y aparte también de la Andalucía Occidental, pero será el domingo cuando las precipitaciones van a ser bastante generalizadas en toda la mitad oeste de la península ibérica. Cielos, por tanto, cubiertos y ambiente un poquito desapacible en esa jornada del domingo. En el resto de la península ibérica, la mitad oriental, la mitad mediterránea, podemos decir que esa jornada del domingo va a ser bastante tranquila, con temperaturas incluso un poquito altas, porque entrará viento de componente suroeste, de componente de poniente, y las máximas a mediodía van a resultar incluso agradables. Llegarán las lluvias también a la mitad oriental de la península en la jornada del día 6, especialmente en las primeras horas de esa mañana, aunque ya llegarán muy desgastadas y serán precipitaciones de poca importancia.
Gracias, Jorge Olcina, director del Observatorio del Clima de la Universidad de Alicante. No sé si tan experto como los Reyes Magos, pero...
Seguro que sí.
Sabe mucho,
sí,
Jorge
sabe
Olcina.
Sabe mucho de
Oye,
las lluvias.
Nos habíamos quedado con la duda de por qué los Reyes ofrecieron de regalo al niño Jesús oro, incienso y mirra.
Sí, esto lo conocemos gracias al Evangelio de San Mateo, que él cuenta, y cito textualmente, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días de Herodes, unos magos vinieron de Oriente preguntando dónde está el rey de los judíos. Y entraron en una casa, vieron a un niño, María, a su madre, y cayendo de rodillas le adoraron y le entregaron tres cofres, uno con oro, otro con incienso y otro con mirra. Claro, estos tres símbolos son el mismo Jesús. Es decir, estos regalos querían simbolizar al mismo Salvador. ¿Cómo? Baltasar es el que le entrega el oro. Esta ofrenda era un regalo que únicamente se daba cuando se iban a hacer visitas a grandes reyes
grandes, y personajes de la época.
Exactamente. Representaba realeza, representaba sobre todo grandeza, ¿no? Un respeto muy grande a una figura importante al que le quiero mostrar cierta pleitesía. Por tanto, al ser Jesús rey, le entregaron ese oro. Gaspar le llevó a Jesús, como era hijo de Dios, incienso. ¿Por qué? Porque la tradición judía, también en la hebrea, se utilizaba este aroma, este incienso, para quemar a todas estas figuras, para ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? Entonces, para ofrecerle este sacrificio al Dios de dioses, al rey, al Mesías, vamos a entregarle este incienso como señal de que es de que tiene origen divino. Y por último, Melchor le entregó la mirra. Claro, la mirra representa también a Jesús porque, aparte de ser perfecto Dios, es perfecto hombre. Así murió en la cruz. Y este era un bálsamo que se utilizaba para untar dentro de los cuerpos y que ese deterioro natural tras el enterramiento se retrasase muchísimo más, principalmente por cuestiones de olor, cuestiones de higiene, etcétera. Por tanto, ya iban augurando cuál iba a ser el futuro de Jesús. Por tanto, al ser rey, al ser Dios y al ser hombre, los Reyes Magos le regalaron, como eran muy listos, ya le regalaron esas cositas.
Y la gran pregunta con la que terminamos, ¿por qué le siguen trayendo regalos a los niños, sobre todo en España?
Porque hay que celebrar esta fecha. Es decir, es importante celebrar como algo bueno que Dios ha nacido. Y la primera manifestación pública que tiene Dios en la sociedad, vamos a decirlo así, es en la Epifanía. Es decir, antes únicamente conocían el nacimiento del Mesías, la madre, el padre y los pastorcillos que estaban por ahí. Pero las primeras personalidades que van a ver al niño Dios son los Reyes Magos y son los que a partir de ese momento ya se va comunicando en todo momento. Por tanto, esa alabanza, esa grandeza y esa alegría, los Reyes Magos quieren seguir recordándosela a los niños que se portan bien a través de estos regalos que nos van recordando que hace 2000 años nació nuestro Salvador.
Y España es su país preferido sin ninguna duda, aunque llegan también otros lugares a traer regalos, sobre todo en América Latina, también exportando esa tradición que hemos tenido aquí, pero España sin duda su país preferido, somos sus ojitos derechos, vamos. Álvaro Sáez, su director de contenidos socio-religiosos de Ábside Media, gracias.
Adiós, adiós, Israel.
Adiós, pórtate bien.
Sí, a ver si me traes la fama.
Pórtate bien.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en arroba la tarde cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno Granel a 1,39 euros el kilo hasta el 5 de enero en Península de Baleares. Al campo, sales ganando.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Ocasión Plus.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A pocas horas de que lleguen los Reyes Magos a nuestras casas, estamos preguntando a los oyentes por ese regalo que nunca llegó, el que les dejó marcada la infancia. Rosa Rosado.
Pues sí, Ra, bueno, acierten o no, vamos a dejarnos sorprender todos, ¿no creéis?
Hola, buenas tardes, gente, gente. Como siempre, deseé ver algún rey, cómo se tomaba el polvorón, la copita de anís y le daban agua a los camellos. Yo nunca he esperado nada especial. Los reyes son mágicos. A veces me traían lo que no pedía, pero siempre me sorprendían. Yo confío que este año sea igual. Un saludo enorme y feliz noche de la ilusión.
Pues feliz noche de la ilusión.
Que nunca nos falte la ilusión.
Gracias, Rosa Rosado, por traernos todos estos mensajes a lo largo de la tarde.
Adiós.
Y Pues hasta aquí la tarde de COPE en este viernes, esta tarde que ya empieza a ser mágica porque nos aproximamos a la noche del 5 que vienen los Reyes Magos. Te dejamos con la linterna de COPE con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Edmundo González Urrutia ha asegurado en más de una ocasión que el 10 de enero estará en Venezuela y tomará posesión como presidente legítimo. Lo reiteró hace menos de un mes, actas electorales en mano, durante la recepción del premio Sájarov. Maduro, que también afirma que tomará posesión, no puede mostrar esas actas porque no las tiene. Algo que, por otra parte, no parece importarle a quien basa todo su poder en la represión. Maduro no goza de un significativo apoyo internacional, pero tampoco González Urrutia ha recibido el reconocimiento institucional justo y necesario como presidente electo de Venezuela. La Organización de Estados Americanos ha mostrado firme contra la dictadura de Maduro, pero está claro que Venezuela sigue dividiendo a los gobiernos de América Latina. Así las cosas, y mientras se acerca el 10 de enero, el chavismo ha lanzado una orden de búsqueda contra González Urrutia, al que acusa de delitos de complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento de las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir. Y por si fuera poco, la dictadura ofrece una recompensa de $100,000 a quien informe acerca del paradero de Urrutia. Todo un brindis al sol, porque el sábado 4 de enero a las 11 horas, el presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a Edmundo González Urrutia. Ojalá sea un presagio de lo que puede suceder dentro de una semana en Caracas.